Ministra y apreciados secretarios y secretarias de educación, ustedes son los expertos. No pretendo yo venir hoy acá a darles a ustedes una cátedra sobre la educación, porque ustedes conocen mejor que nadie las realidades del sector. Pero que sí quiero decirles hoy a ustedes, los anhelos que tenemos desde el Gobierno Nacional y por qué queremos hacer la diferencia a través de la educación. Esta mañana, cuando me levanté muy temprano, nosotros siempre compartimos con los hijos la mañana desde que se vayan para el colegio, y mi hija chiquitica me hizo hoy dos preguntas. Me dijo: papá, ¿qué es cultura? Y yo, que he escrito libros de economía naranja y todo, yo estaba ahí como tratando de echarle el cuento. Me dijo: no, papá, en una frase. Ya ella sabe que el papá es político, entonces ella dice: no, vamos, una frase. Y le dije: cultura, y eso es una frase que tenía un gran historiador, decía: cultura es todo aquello que recordamos después de haber olvidado lo que hemos aprendido. ¿Quiénes siembran cultura? Los educadores, los maestros, los que transforman la vida. Y entonces mi hija pequeñita Eloisa me preguntó: ¿cuál era tu profesor favorito? Y empecé yo a echarle un cuento, profesores que a mí me marcaron. Todo esto para terminar diciendo que los hijos a veces le hacen uno las preguntas ideales el día que toca, porque yo venía después en la tarde para acá. Y todo el día he estado pensando en el mensaje que yo quería transmitir en esta reunión. La vida de la educación, que al final del día termina siendo la transformación del capital humano, y pasa por los maestros, y pasa por la administración del sistema, requiere de personas que puedan hacer la gestión indicada de todos los recursos, de la infraestructura, de los maestros, de los currículos, y esa labor recae en ustedes. El éxito de cualquier política educativa en Colombia pasa por el éxito de ustedes. Y lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno nacional es articularnos con los gobiernos locales, ponernos las metas y entregarle al país una transformación de equidad a partir de la educación. Yo lo veo así en los próximos 4 años. ¿Qué me preocupa a mí? Que Colombia es un país que tiene el desafío de ser ganador en la cuarta revolución industrial. Mientras estamos teniendo esta reunión, la cuarta revolución industrial está viendo que hay 16 o 17 profesiones que van a dejar de existir en los próximos 10 años. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, está desplazando capacidades cognitivas de personas como nosotros. Y entonces la educación tiene que cambiar y adaptarse en función de esa realidad global, porque los estudiantes que salgan del bachillerato y de las universidades en los próximos años van a tener que competir en ese mundo inclemente, donde por más de que querramos pensar que estamos aquí en Colombia aislados de esa realidad, lo cierto es que estamos compitiendo globalmente. Y entonces es allí donde están mis grandes preocupaciones sobre el sistema educativo, porque yo creo que tenemos que cerrar brechas. Y yo siempre lo he planteado como dos niños que están en dos carriles. Las brechas de la educación en Colombia las tenemos en los niños que están en las familias de mayor vulnerabilidad económica y los niños que están en las familias de mayor tranquilidad económica. Los que nacen en el carril de los niños de mayor tranquilidad económica, desde que nacen reciben la mejor nutrición. Todos los micronutrientes que les ayudan a desarrollar la corteza prefrontal del cerebro y a adaptarse para el aprendizaje. Normalmente son esos mismos niños los que van a tener la posibilidad de recibir una educación de primera infancia con competencias cognitivas y no cognitivas, facultades psicomotrices, psicoemocionales, psicoafectivas, y van a ser los que van a llegar a la formación con una jornada casi siempre única, con doble alimentación, con buena infraestructura escolar, con algo de bilingüismo, y casi siempre van a terminar el bachillerato, y casi siempre van a ir a una universidad, y casi siempre van a terminar el ciclo educativo universitario. Eso es el carril número uno. Pero en el otro carril, que es el de la vulnerabilidad, son niños que nacen y con mucha dificultad pueden tener esos mismos micronutrientes. Con mucha dificultad van a tener acceso permanente al hierro, o al zinc, o al omega 3. Con enorme dificultad van a encontrar una formación integral de primera infancia. Hoy la gran mayoría llega a la media jornada con una alimentación y algo de refuerzo. No tiene las mismas posibilidades de bilingüismo, tiene una infraestructura que es carente de elementos que tienen los otros en materia deportiva, musical, laboratorios, computación, etc. Y además, con mucha dificultad van a terminar más del 50% del bachillerato, y muchos se van a ver aún más limitados para entrar a la universidad. Ahora, yo narro esos dos carriles no para que a nosotros nos dé tristeza, sino para entender que el reto de ustedes y nuestro es que este carril se pueda nivelar en oportunidades. Y para nivelarlo en oportunidades es donde tenemos que tomar las mejores decisiones de política pública, y no pueden recaer exclusivamente en el gobierno nacional, tenemos que hacerlas todos. Y a mí me complace que mi coequipera en ese propósito sea María Victoria Angulo, porque tenemos unos objetivos que alcanzar en este gobierno. Nuestro primer objetivo es que nosotros hagamos una transformación del sistema de alimentación escolar para que en muchos lugares del país deje de estar manejado por mafias politiqueras, o que no tenga los vehículos para llegar, o que no tenga en muchos casos el financiamiento asegurado. Por eso yo espero que usted les haya compartido el día de hoy que en los próximos días vamos a lanzar nuestra política pública para la alimentación escolar, y nos la vamos a jugar toda para que los recursos les lleguen a ustedes, se puedan ejecutar y nos permitan hacer esa primera gran transformación, que es acabar con esa brecha de quién tiene los mejores micronutrientes y quién no, porque un niño con un déficit de micronutrientes difícilmente va a poder tener las mismas aptitudes para aprender. Primera tarea que nos la queremos imponer. La segunda tarea que nos queremos imponer tiene que ver con la atención integral para la primera infancia. Y esa atención integral también empieza por reconocer las facultades cognitivas y las no cognitivas. De hecho, en un libro magistral que se llama ¿Por qué aprenden los niños?, el autor, que es uno de los más destacados analistas de sistemas educativos a nivel global, destacaba algo: los niños que han estado expuestos en esos primeros años a traumas afectivos o a traumas de hogares tienen mayores dificultades en las habilidades no cognitivas. Y nosotros tenemos un país donde esos traumas tenemos que empezarlos a atender desde la educación, a reflexionar desde la educación y a convertirlos en un reto desde la educación. Porque es triste, pero el 30% de los embarazos en nuestro país no son deseados. Y muchos niños han estado expuestos a situaciones de violencia intrafamiliar o a carencias de afecto. Y eso eleva aún más el reto del sistema escolar, como también lo dice ese libro. Y la atención integral para nosotros juega un papel vital, y ahí queremos trabajar articuladamente. El tercero, que es otro que exige muchísimo de todos nosotros, es cómo llevamos a estos niños a la educación primaria y después los llevamos al bachillerato, garantizando que puedan cerrar esa brecha, primero para los que no tienen esos primeros años de atención integral, que es donde queremos avanzar en materia de cupos, en materia de financiamiento, en materia de participación, en materia inclusive donde corresponda, que podamos tener también subsidio a la demanda, en otro subsidio a la oferta, pero que vayamos pensando en toda esa atención y que después cuando lleguemos a la primaria avancemos hacia la jornada única, desde los años previos y en la primaria hacia la jornada única. Difícil, yo sé, toma un reto financiero enorme, pero es la manera que tenemos que empezar a cerrar esa brecha, y estamos listos a trabajar con todos los secretarios de Educación de Colombia para que nos tracemos esa meta y la hagamos una realidad. Tenemos que ir avanzando conforme a los planes que nos vamos estableciendo como país. Y viene el desafío del tipo de educación, respetando las libertades de cátedra, por supuesto, el papel de las secretarías, el papel de los maestros. Pero lo cierto es que lo que para muchos llamaban en inglés la educación STEM, hay que incluirle el concepto STEAM. Hay que incluirle a eso el balance de lo técnico, ciencias, matemáticas y lenguaje, también con la formación cultural, deportiva, tecnológica y de habilidades creativas para poder jugar en esa cuarta revolución industrial. Y ahí también queremos desde el gobierno trabajar con ustedes para lograr ese propósito. Hay temas que nos hemos ido imponiendo como parte de ese reto y queremos ver cómo podemos trabajar con ustedes, porque aquí no se trata ni de imposición, sino de concertación y de diálogo y de equipo. ¿Cómo logramos que en los últimos 3 años del sistema educativo los niños puedan empezar a recibir una formación también para el empleo, una educación pertinente para su desempeño futuro? Y yo quiero que el SENA entre a jugar aquí un papel en los colegios de Colombia para ver si logramos acelerar el bachiller con doble titulación, el bachiller académico en una mano y el bachiller técnico en la otra, donde con un año adicional pueda ser tecnólogo y con un año más hacer la transición hacia tener formación profesional. Y después, claro, viene el otro reto que me he impuesto, y es que quiero pasar a ser recordado por mi país como el presidente que aceleró con mayor capacidad la cobertura de educación universitaria gratuita para la población más vulnerable de Colombia. Otro reto que tenemos. Hay que hacerlo desde lo presencial, hay que hacerlo desde lo virtual, pero tratar de llegar con esas soluciones. Y como esta ministra es templada y además es absolutamente rigurosa, estamos trabajando para que esas dos brechas, la brecha de la educación universitaria para los más vulnerables y la atención integral a la primera infancia, sean sellos característicos de nuestro gobierno y de nuestra relación con ustedes. Ahora, ¿qué espero? Que las secretarías se fortalezcan, que podamos plantearle al país discusiones de fondo, por ejemplo, sobre el uso de las regalías. Nosotros tenemos unos presupuestos bienales de regalías que son grandes, y otra plata que se ha quedado parqueada en fiducias, que se queda sin ejecutar. Y una de las cosas que debemos hacer es liberar parte importante de esos recursos para que esos recursos puedan ser utilizados a lo esencial, a educación, a salud, a vías terciarias, a vivienda, y no estar desperdigando los recursos en muchísimas cosas, con la respectiva autonomía territorial, pero que esos recursos sirvan para la transformación del capital humano. Entonces, estas 5 o 6 áreas que les acabo de narrar son para mí una obsesión. Y mi presencia hoy acá obedece a un solo propósito. La relación entre el ministerio y las secretarías tiene que ser una relación de afecto, de fraternidad y de trabajo mancomunado. La medición... La medición de nuestro impacto tiene que ser cada vez más rigurosa. Y yo quiero además decir una cosa desde el corazón. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por los profes. Hay que pensar en los profes. Hay que llegar al corazón de los profes. Casi que a veces, recorriendo el país, yo le pregunto a muchos profes, ¿cómo te va, profe? ¿Tienes tu casa propia? Y me aterro cuando veo que más del 70-80% de profes con los que me encuentro en Colombia no tienen casa propia. Y eso pues no es porque tenga que ser un requisito, pero lo que yo sí quiero es que nosotros también desde el gobierno pensemos cómo podemos facilitarle a esas personas que están dando su vida por nuestros hijos, formándolos, para que puedan acceder a bienes y servicios, a programas de financiamiento, a un reconocimiento en la sociedad colombiana. Y que nosotros le digamos al profe, usted es el héroe de este bicentenario que empieza en el 2019. Usted es el héroe para transformar socialmente nuestro país. Y ustedes son los que tienen que lidiar con los profes en el territorio. Hay que ganarnos ese afecto. Es difícil, tenemos recursos escasos. Pero me voy a dedicar como presidente con la ministra a ver cómo podemos todos los días ir mejorando los servicios para los profesores de Colombia. Y que los recursos que hay para el magisterio sean administrados con total transparencia. Que los fondos previsionales para el magisterio realmente se traduzcan en una mejor condición de vida de ellos. Entonces, ahí les resumo esta vocación. Y termino diciéndoles algo. Para mí, educación y cultura son los antídotos de la violencia. Yo creo mucho en volver a enseñar valores. En estos días anuncié un decreto donde facultamos a la policía para decomisar cualquier dosis en la calle. Yo no pretendo que el que se quiera fumar un bareto en su casa, allá en su casa, y que miren a ver si en su casa se lo van a dejar. Pero en las calles no queremos tener ese peligro en las calles, sin tener que considerar al que lo está fumando un criminal, ¿no? No lo estamos criminalizando, le estamos quitando la dosis. Pero eso es solamente una patica. Aquí lo que se necesita es una visión integral. Y esa visión integral empieza desde la educación, con las secretarías, para que nos pongamos en la tarea de volver a formar valores, virtudes. Que además trabajemos con los padres de familia para lograr ese propósito. Que desde el gobierno hagamos campañas pedagógicas que irriguen en la sociedad esos comportamientos. Entonces creo que ahí tenemos también un reto muy grande, y yo le he pedido a la ministra que fortalezcamos esa educación transversal que tenemos en materia de democracia, y le demos ahí también un peso a los valores, a la ética, a la cívica, como elementos diferenciadores de la sociedad colombiana. Entonces, dicho esto, los quiero felicitar. Les quiero agradecer esta invitación que me han hecho y a decirles que yo soy un soldado de esta causa y que espero que en estos 4 años ustedes reciban el afecto nuestro y el deseo de trabajar unidos